Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. La Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a 96 balseros cubanos desde el 1 de octubre pasado, cuando comenzó el año fiscal 2020 hasta la fecha. El comandante de la Guardia Costera, Luis Rodríguez, dijo a Radio Televisión Martí que las operaciones de patrullaje continúan con medios aéreos y de superficie en estos tiempos de pandemia. Insistió en que la Guardia Costera se mantiene vigilante ante los intentos de migrantes que tratan de ingresar ilegalmente a territorio estadounidense en frágiles embarcaciones, poniendo en riesgo sus vidas. Y Estados Unidos limitará los vuelos charter a Cuba a 3.600 por año. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo el jueves que limitará los vuelos charter a Cuba a 3.600 por año a medida que la administración Trump continúa tratando de limitar que el gobierno cubano obtenga ingresos. Un comunicado del Departamento de Transporte indicó que la orden final llegó en respuesta a la solicitud del secretario de Estado Mike Pompeo en enero. El pasado octubre, Estados Unidos prohibió los vuelos regulares a todas las ciudades cubanas, excepto La Habana. El Departamento de Transporte informó además que otorga una asignación inicial de charters a los transportistas Swift Air y World Atlantic Airlines para vuelos charter públicos entre Estados Unidos y La Habana entre el 1 de junio del 2020 y el 31 de mayo del 2021. Los charters restantes se mantendrán en un grupo para su distribución por orden de llegada para los operadores interesados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Naciones Unidas considera a Cuba entre los países de América Latina y el Caribe en riesgo de inseguridad alimentaria severa en el 2020. Según un comunicado del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, la cifra de personas en riesgo de inseguridad alimentaria severa en la región aumentaría de 3.4 millones en 2019 a 13.7 millones este año. El Programa Mundial de Alimentos hizo estas proyecciones de inseguridad alimentaria severa a partir de países y subregiones donde presta asistencia técnica a los gobiernos y tiene operaciones en curso. Apunta el comunicado que los países en riesgo son Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana y pequeños estados insulares en desarrollo en el Caribe. La nota señala también que a las afectaciones por el COVID-19 se suma, a partir del mes de junio, la temporada ciclónica de huracanes en la región, como un riesgo adicional ante el que piden preparación a los gobiernos. De otra parte, el diputado venezolano William Dávila afirma que la situación operativa de la oposición en su país ha disminuido fuertemente por las acciones del régimen de Nicolás Maduro y por la pandemia del COVID-19. Pedro Corzo tiene más detalles.
William Dávila Barrios, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y exgobernador del estado de Mérida, opina que la capacidad operativa de la oposición se ha visto muy afectada por la pandemia del coronavirus, situación que el régimen de Nicolás Maduro ha usado para ejercer un mayor control sobre el país.
Tiene que llamarnos a reflexión a nosotros, porque estamos nosotros encerrados, ¿no? Vamos a decirte, el activismo social nuestro está muy limitado, porque los únicos que tienen cómo movilizarse son ellos, que tienen la gasolina, que tienen los vehículos oficiales, que tienen los salvoconductos, que tienen los organismos de seguridad. Ahí tenemos un problema instalado realmente, que hay que sentarse y de verdad ver cómo combatir esa situación, ¿no? Y claro, hoy día la comunidad internacional tiene otras prioridades con el tema del coronavirus. Y entonces la agenda venezolana compite con esa prioridad de la agenda del COVID-19. Ahí donde entonces yo soy del criterio que realmente los Estados Unidos han sido muy claros con nosotros, pero los veo solo. La comunidad europea tiene que acompañar a los Estados Unidos en estas medidas.
Dávila dice que el gobierno recurre a las fuerzas represivas para impedir que la población se manifieste contra las autoridades.
FAES, grupos colectivos, grupos de inteligencia de los organismos del Estado, y entonces reprimen directamente a los sectores populares para evitar que salgan a la calle a protestar. Esa es la gran realidad que tenemos hoy día.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el ejército de los Estados Unidos desplegará el 1 de junio un equipo asesor en Colombia para brindar capacitación y asistencia a la Fuerza de Seguridad colombiana en la lucha contra el narcotráfico. Aunque la embajada de Estados Unidos en Bogotá dijo que las tropas estarán 4 meses, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que el equipo permanecerá el tiempo que determinen Washington y la capital colombiana. Asistencia técnica, Otto Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora del estado norteamericano de Texas. Ya les voy a contar por qué. Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate. Desde Miami Beach, escuchándonos vía internet, que más tarde estará con nosotros. El productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
No, si te digo una cosa, nació en Virginia, pero si no fuera por él, este programa no existiera hace tiempo. ¡Oh, muchacho! Y como le gusta Payo Tropical.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, hoy con dos sombreros, el de ingeniero de sonido y el de productor, el pelotari vasco, Otón Madariaga.
Oye, eso, qué apellido. Con ese apellido no puede ir, no puede ir al cine de gratis.
Es vasco, ¿no? Damas y caballeros, ya lo escucharon. Ni modo, nada es perfecto en este mundo. Desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Se te olvidó que el pueblo que más progresa en el mundo. Un saludo para todos. Y hoy tengo para ustedes la carrera de Joaquín Acuí, José Joaquín de Cienfuegos, Cuba. Y también presentará a Rafael García Toledo. Pero mi segmento está hoy dedicado a la Federación de Peloteros. Pero tengo que incluir al comisionado. Y oiga por qué digo, porque tengo que incluirlo. Así que, Lacayito, da una noticia buena del béisbol, mijo.
Sí, yo también quiero oír porque tú vas a incluir eso, pero bueno. Damas y caballeros, bueno, ya, Rafael, ya te presentaron. ¿Qué más puedo decir?
No, nada. Si quieres me voy ya.
Rafael, tú sabes que me quiere tumbar de todas maneras, ¿viste? No, muchacho.
No. Sí, va a ir. Primero,
muy bien. Y no, desde la calle 8.
Estamos rezando para que no te tumben.
Sí. Desde el pleno corazón de la calle 8, pleno Miami, tenemos a JJ Chambi Campos.
Efectivamente, muy buenas tardes, y se están acercando los días, Pepe Lacayo, espero que usted diga algo sobre lo que está pasando en este momento.
Bueno, como dijo Willy Chirino, ya viene llegando.
Ya viene llegando.
Es una negociación. Te digo una cosa, todavía tienen unos cuantos días y ellos lo saben para negociar. Después de todo, el comisionado quiere que los campos de pretemporada abran el 14 de junio, creo que es el día que se han dado para eso. Así que ellos saben que tienen por lo menos 10 días más para negociar. Y van poco a poco.
Sí. Pero al mismo tiempo... dijimos hace como un mes atrás que aparentemente Scott Boras quiere hacerse dueño de estas negociaciones.
Correcto.
Y Scott Boras le ha dicho a sus jugadores, y ahora sí ya lo dijo él, que él le ha dicho a sus jugadores de que no jueguen pelota, que no.
Correcto.
Es más, la propuesta que las Grandes Ligas le ha hecho a ellos ni la van a tocar.
Correcto.
Ellos van a mandar otra como diciendo...
Una contrapropuesta.
No es ni contrapropuesta, es esto es lo de nosotros y allá va eso.
Sí, correcto. Ellos de acuerdo con Scott Boras, que tiene 71 peloteros de los que más ganan, ¿ok? O sea, que tiene... Le ha pedido a sus representados que hablen con los compañeros y le expliquen bien la cuestión. O sea, lo que quiere es formar un movimiento ahí, ¿no? Y ellos lo que van es a ignorar esa propuesta.
Totalmente.
Ignorar la propuesta y hacer la de ellos. Y han calificado de indecente alguna gente, si lo ven ahí, está en la prensa ya, la propuesta. Como tú dices, eso es un poquito ofensivo ya, ¿no? Que tú a una propuesta te digan que es una propuesta indecente, como si fuera algo, tú sabes, de la crónica roja.
Correcto. Vamos a hablar justamente de eso. Espérate que quiero poner la musiquita del béisbol.
Pon la musiquita, por favor.
Pero yo quiero que uno de ustedes me diga, ¿quién se ha creído Scott Boras? Y es
no,
quien
lo que plantea. Si te mando un momentico después la musiquita, lo que plantea Scott Boras, que es, vaya, un tiro, un eruto en la luna, vamos a decir.
Correcto. Otra cosa. Otón, chico, no seas malo conmigo. Dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la propuesta del sindicato quieren, oigan esto, el sindicato quiere al menos y por lo menos 100 partidos en la temporada regular del béisbol de las grandes ligas y quiere que se le paguen en base a esos 100 partidos o más, y no la fórmula que ayer discutimos,
sí, que
del 18 al 80%.
Claro, yo creo que por ratén lo que vale es la contemporada, si son 162 juegos, que le paguen 100. Eso es lo que quieren ellos. Ahora, Scott Boras lo que lanzó, vamos a decir, una carambola por 7 bandas. Él dice que los dueños lo que quieren es usar ese dinero para pagar la deuda que tienen, porque ellos cogieron dinero prestado para hacer los estadios, para comprar los equipos, los tines, esto, y está endeudado con eso. Y ellos pretenden usar ese dinero para amortizar la deuda esa, ¿ok? Lo cual se le ocurrió a él, ¿ok? Porque eso no tiene, que te está ligando el salario de los peloteros con la compra de estadio, la mejoría de estadio con lo que ha costado, la compra de equipos de pelota, y diciendo que esa deuda que tienen los dueños, que todo eso es una cosa normal. Aquí nadie compra nada de contado, ¿te das cuenta? Bueno, yo, pero yo soy un guajiro ñongo. Pero la cosa grande, nadie la compra de contado, para eso están los bancos. Si no, los bancos se murieran de hambre. Okay. Entonces él dice que esa deuda es la que los dueños están tratando de comprar con el salario de los peloteros, lo cual ocurrió él. Okay.
Ahora, lo que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y por qué no complacen a los peloteros y juegan 100 partidos ya para que se callen? Bueno, los dueños dicen lo siguiente: nosotros queremos que haya una postemporada este año. Nosotros sabemos que ya hubo por parte de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Nacional de Enfermedades y Epidemias, están anunciando que posiblemente para el otoño y para el invierno venga otro brote de coronavirus. Entonces nosotros queremos jugar 82 partidos de temporada regular para que comience la postemporada, y si viene un brote a lo mejor nos salvamos. Si la temporada se extiende a 100 juegos, los playoffs no comenzarían hasta casi noviembre, ¿okay? Para que ustedes sepan. Porque es imposible meterlos, a menos que se jueguen dos doble juegos cada semana, es imposible jugar 100 partidos en solamente 80 y pico días, ¿ok? Y eso incluye los días de viaje, a propósito. Entonces sí, ellos dicen, vamos a jugar 82 partidos, vamos a agrandar los playoffs, a jugar más partidos de postemporada, que la televisión paga 4 o 5 veces más por cada juego de playoff que temporada regular, y nos vamos a repartir el dinero. Y los peloteros dicen, no, queremos 100 partidos de temporada regular y queremos los playoffs además de eso.
Lacayo, perdona que te interrumpa, déjame decir algo que estoy bastante oyendo noticias por aquí y por allá, pero yo pienso que el comisionado de béisbol está protegiendo su trabajo porque él está puesto por los dueños. Ahora, la Federación de Peloteros mañana viernes le va a poner un formato nuevo, y yo sé que están tratando. Ahora bien, yo creo que el béisbol debiera jugar un poquito más y que no le corten tanto a los peloteros, porque si los peloteros, que le digan al comisionado quién va a jugar, él va a jugar, los peloteros son los que juegan béisbol, no él, ¿ok? Así que esa es mi opinión.
Okay.
Esa opinión de un pelotero. Mira, yo te voy a decir algo. Primero, porque tú inclusive, Pepe, has mencionado tres o cuatro peloteros que ni sabemos quiénes son, porque ya pasaron, ya se fueron, y esos individuos ganaron dinero. O sea, los dueños hacen una inversión. Yo no estoy aquí para defender a los dueños, pero los dos tienen su parte. Lo único que me... Fíjate la hipocresía de los dos, de los dos grupos. Primero el de los dueños diciendo de que no, imagínate que si viene un segundo brote. Yo no creo que ellos están tan preocupados por un segundo brote como están preocupados de poder pagar y terminar la temporada. Ahora bien, hipócritas los peloteros. ¿Usted se acuerda de los peloteros cuando hace unos años atrás votaron para que no se pudieran jugar dobles juegos? Porque los dobles juegos hoy en día se juegan una cosa de emergencia. Sin embargo, ahora están diciendo, no, vamos a jugar más juegos. O sea, fíjate la hipocresía de los dos en una misma noticia.
Claro, pero también, perdón, también para contribuir a lo que estás diciendo, también se va a expandir el roster de 28 a 30 peloteros, tomando en cuenta justamente eso, que a lo mejor van a haber más dobles juegos.
Claro, claro. No, es que la única manera es con más dobles juegos. Y fíjate, el otro día lo toqué así de remalazo. Todavía no hemos visto aquí las confrontaciones de ligas, porque esas vienen. Cuando en el fútbol se le mete la pelota, usted va a ver el fútbol hacerle daño a la pelota.
Sí.
Porque el fútbol le va a decir, espérate. ¿Cuándo la Serie Mundial? La Serie Mundial va a ser el 8 de diciembre. El 8 de diciembre van a jugar los Cowboys de esto contra tal equipo. Es más, vamos a poner un doble juego esa noche y le van a cortar las alas. Okay. Y vas a ver los equipos de fútbol decir... si usted viene un juego de fútbol, no le vamos a dar el 50% por y vas a ver una cantidad de equipos que van a sufrir porque por ejemplo, esto es un chiste lo que voy a decir ahora, por favor. Si los Dolphins juegan el mismo día que los Marlins, a los Marlins van a ir 14 personas.
Yeah.
Y si en Atlanta juega los Bravos y juegan los Falcones, van a ir más gente al partido de los Falcones, y entonces va a haber una guerra. La guerra va a ser entre las ligas. Y si hay una liga que es mal llevada, porque lo que pasa es que es una liga bien noble, es la liga de pelota. El señor Manfred, Robertico Manfred, está en candela. Esto es una crisis que él ni él sabe cómo la va a levantar.
No, él posiblemente pierda el trabajo al final, ¿sabes?
Estoy de acuerdo contigo.
No va a cambiar de caballo en el medio del río.
Exactamente.
Va a lucir muy mal.
Claro.
Pero
claro.
Este tipo ha fracasado, vamos a estar claros.
Totalmente.
La situación se la ha ido de las manos hace rato.
Esto se está poniendo de color, ¿cómo se dice, Rafael? Esto se está poniendo
color de hormiga.
De color hormiga.
De pero color más, hormiga.
No tiene que ir tan lejos. Yo escribí un artículo el año pasado en martinnoticias.com que los Bravos de Atlanta, olvídate de los Falcones, le dan 20 sopapos a los Bravos cualquier día de verano. Cuando el equipo de fútbol soccer, Atlanta United, tú sabes que en el 2018 y 2019 ellos han coincidido y cuatro veces que juegan el mismo día, ¿ok? En dos ocasiones, para que tú veas, el Atlanta United tuvo 72,000 fanáticos en el estadio, en el Mercedes-Benz Arena, y los Bravos de Atlanta tuvieron 14,000, 15,000, ¿ok? Para que tú veas.
Mira, la primera vez que vi que los equipos mentían en las entradas, no fue con los Marlins, fue con Atlanta. En el año 95, 96, que eran los años grandes de Atlanta, que tenía a Marx y tenía a Glavine y tenía a todo el mundo, yo fui a un juego. Y cuando dieron la audiencia,
sí.
Dijeron, por decirte, dije, digamos, 30,000 personas. Y yo me acuerdo que yo acababa de leer que en ese estadio, en aquel momento, creo que habían, digamos, por decirte, 35. Y yo veo que el estadio estaba completamente vacío, era un juego de un martes o algo así. Y yo dije, pero ¿cómo? Le pregunté al tipo de al lado, ven acá, ¿cómo pueden haber aquí? Y dice, no te preocupes, eso es lo que ellos dicen, porque son los que pasan por la entrada. Y fue la primera vez que lo vi. O sea que, y la pelota está jugando. Mira, la pelota ha tenido oportunidades de hacer ciertas cosas en estos días, pero de la manera que se están fajando, eso, pero va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y no sé, no sé si va a haber juego.
Ya esto
no
se ha puesto feo todavía, esto se va a poner más feo.
Exacto, esto se va a poner más feo, porque entonces, arriba de que van a tener que competir con la NFL, van a tener que competir con el fútbol colegial, que el fútbol colegial es increíblemente la audiencia que tiene, y va a tener, y si por casualidad le entra a la NBA los va a reventar. O sea que la pelota en este momento tiene un problema grande.
Por
grande.
Eso es que ellos tienen que terminar el 1 de noviembre, ya no puede haber más béisbol, porque ellos saben que se lo comen vivo. Uh-huh. Entre la NFL, el fútbol universitario, uh-huh, la MLS, y si hay NBA, también se lo come vivo.
Exacto,
la NBA.
Exacto. Así que yo creo que no hemos visto las últimas movidas de estos señores, bueno, quién sabe, tal vez tiene un plan Scott Boras.
Pero ahora, justamente...
No, ahora tiene un plan, ese es el problema.
Es que esa era mi próxima pregunta. A ver, vamos a ver una cosa. ¿Quién se cree y quién le da cabida a Scott Boras como para hablar por todo el mundo todo el tiempo? Yo no veo ESPN porque a mí me caen mal los analistas de ellos. ¿Okay? Pero sí leo ESPN en los cables porque sus noticias son más o menos decentes. Pero me doy cuenta que esto es como la sexta vez que ESPN tiene a Scott Boras en sus shows. Uh-huh. Y siempre hablando pestes de los dueños y del béisbol de las grandes ligas y hablando solamente cosas buenas de los jugadores. Ahora, si yo fuera el béisbol de las grandes ligas, yo estaría en este momento revisando el contrato con ESPN. Okay. Número uno. Número dos, les cobraría más dinero, okay, porque tú nunca vas a ver a Scott Boras en el canal de la pelota hablar así del béisbol de la grande.
No, porque ahí hay personas que saben de béisbol. Y déjame decirte una cosa. Si hay una persona responsable de Scott Boras que haya tenido el éxito que ha tenido, se llama Bob Selig, el papá de Robert Manfred, que fue el que le dio toda la cabida. Porque recordemos que el que le hizo una guerra de frente fue Bart Giamatti. Bart Giamatti inclusive dijo que los agentes no podían estar a cierto nivel, a cierto lugar de esto que lo otro. Y el último ya en el ocaso de su vida fue ¿cómo se llama? Steinbrenner. Que Steinbrenner le dijo a Alex Rodríguez, yo te doy el dinero, pero te tienes que salir de Escobora. Escobora
hay equipos que han dicho yo no negocio con Scott Boras.
Correctamente.
Es lo que tiene que hacer.
Correctamente.
Y aparte lo que va a ser una persona decente. Uh-huh. Ese es el mejor comisionado que hemos tenido.
Desgraciadamente falleció. Pero era un hombre que inclusive tenía... Es más, a mí me molesta mucho. El otro día yo vi unas declaraciones del hijo de Giamatti, que creo que es artista.
Claro, es un actor muy bueno.
Diciendo que le están echando la culpa de que su padre botó de la pelota a Pete Rose. Él tenía un plan para Pete Rose. Y era castigarlo, pero al mismo tiempo después lo iba a dejar entrar en la pelota. Sí. Y entonces aquí dijeron, no, porque Giamatti... Entonces escogieron, fueron, ¿cómo se llama? Palabra por palabra lo que dijo él. Y eso no era... Él tenía, había un plan para poder, ¿cómo se llama?, reintegrar a yo no sé cuál era, yo no sé si era que tenía que empezar a limpiar los terrenos lo que
no
sea.
Él no quiso, exacto, y firmó un acuerdo que iba a estar fuera del béisbol por vida. Él lo firmó,
exactamente.
Con Giamatti. Giamatti estuvo después de presidente de Harvard. Okay. Es un individuo de primer orden,
¿sabes? un hombre súper íntegro, y muy era uno íntegro, de los tipos que quiso quitar lo que él no quiso eliminar el corporate, quiso eliminar él vio lo que está pasando hoy en día, que hoy en día no solamente la unión y los agentes. Déjame decirte una cosa, y eso yo lo he visto aquí. Scott Boras no es lo menos ético, porque yo no sé la ética de la gente, pero yo he visto peloteros, y lo he visto aquí en la Universidad de Miami, y lo he visto en diferentes lugares, que son muchachos donde los dejan caminar y los dejan caminar y los dejan caminar. Entonces viene García Toledo, que es una gran persona, o viene Pepe Lacayo, que sabe un poco de pelota y ayuda al muchacho y esto y que lo otro. Y en ese momento ellos vienen y se lo quitan.
Sí.
Ellos vienen y se lo quitan porque ellos han pasado leyes donde tú le puedes, que antiguamente no existían. O sea, Cobora ha reescrito las leyes de la pelota. Y entonces la gente tiene un miedo tremendo.
No, y ha ido ganando terreno.
Y ha ido ganando terreno.
Pero tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Puede, claro que puede, el béisbol de las grandes ligas decir, de ahora en adelante, cualquier pelotero que se meta con Scott Boras no juega en el béisbol de las grandes ligas?
Lo pueden hacer súper bien. Ellos pueden hacerle la vida imposible. Acuérdate que ellos son un cuasi monopolio.
Son un monopolio.
Y ellos pueden ir cerrando. Porque sin tocar al pelotero. Porque, vamos a ser sinceros, el pelotero tiene la mejor unión del mundo. Los estibadores son niños de pecho al lado de la unión de peloteros.
Completamente.
O sea que la representación de un pelotero hoy en día es mundial. Yo cada vez que oigo un pelotero hablarme mal de la unión, yo digo, sí, pero hay que ser hipócrita. Hay que ser hipócrita. Porque ¿qué otro deporte te gana, un individuo te gana mínimo 600,000 pesos?
Correcto. No, y el arbitraje y también la agencia libre, todo.
Correcto, todo. Entonces, arriba de eso, hay un señor que viene y lo representa de una manera, vaya, gorila, como dice, gorilísticamente.
Sí.
No, chicos, no. Y entonces ese es el problema que se está causando en la... Es más, ahora a raíz del documental que salió de Michael Jordan, creo que iba a salir uno de Scott Boras, de cuando él era pelotero o algo así.
Pero... pero es que, correcto, sí, Sports Illustrated, pero mira, a eso es lo que iba. Alguien ha hecho de Scott Boras mucho más de lo que es, por supuesto.
Claro,
y yo,
claro,
yo creo que eso ha sido entre ESPN y Sports Illustrated, que lo invitan a shows enteros de media hora, una hora, para hablar de estas cosas, y lo han hecho una figura principal en donde él no debería de tener ni siquiera voto ni palabra.
Correcto, un conflicto de interés totalmente.
Y eso, Chami, lo que tú estabas diciendo, que vio venir Diamati.
Sin duda.
Él se dio cuenta y se le dijo, no, pero los agentes no tienen ningún tipo de espacio aquí. ¿Qué van a hacer? No, de eso nada. ¿Okay? Él vio venir a los superagentes. Cuando eso todavía no existían, ¿sabes?
Todavía no existían.
Pero vio creciendo y dijo, vamos a tener problemas con esta gente. Y le puso la cerca inmediatamente. Mm-hmm. Pero cuando se fue a Yamati, vino este tipo... el vendedor de carros, ¿me llaman? Bocchili. Y ya empezó el vamos a decir, el culipandeo.
Claro, que él básicamente era uno, y le hizo juego, y lo hizo crecer, y entonces cuando la pelota se va en la huelga, sabe Dios las cosas que él y Scott Boras habrán hablado. Y el tipo le prometió, yo te traigo los peloteros, lo que sea, pero totalmente...
Sabe Dios, porque acuérdate que la entrada de Boxer como comisionado y dueño de equipo, aquello fue completamente...
Totalmente, increíble, algo tan fuera de lo que era la pelota.
Completamente.
Caballeros, me está diciendo Richie Pérez López que tenemos que ir a mensajes un par de minutos cuando regresemos. Este tema no ha terminado, ¿ok? Más tarde vamos a hablar otra vez sobre este tema. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, aquí está el guajiro que le dieron a otro jonrón. Hoy tengo al famoso catcher que nació en Cienfuegos, José Joaquín Ascuí. Nació agosto 8 del año 39 y Corito Barona, el escado de los Cuba, lo firmó a la edad de 16 años. Debutó con el Cienfuegos en el 56 al 57 y tuvo 5 años en el béisbol de Cuba. Pero este muchacho se destacó siempre como uno de los mejores catchers, hay duda de eso. No jugó mucho en Cuba, pero en grandes ligas jugó bastante tiempo. Y hay que señalar que fue también un juego de estrella en el año 60. Hay una cosa histórica en estos peloteros. Joaquín Ascuí, José Tartabull, Diego Seguí, Palillo Santiago, Orlando Peña y Emilio Jiménez. Fuimos, le caímos a los guajiros de Kansas City en el 62. Entre Palillo, el único de Puerto Rico, y Jiménez de Santo Domingo. No hay duda que este muchacho siempre fue una persona muy agradable con nosotros y nos ayudó. Cuando llegó Campanares en el 63, se dedicó a hablar con Campanares y a tratar de enseñarle a Campanares algo de inglés, porque era necesario la comunicación. Él sabía inglés perfectamente, no sé por qué, haciendo un guajiro de Cienfuegos, pero hablaba inglés mejor que todos nosotros. Pero Joaquín Ascuí, no solamente eso, en el 66 estuvo de compañero cuadro el 67 con el guajiro Peña en Cleveland y ahí fue el juego de estrella en el equipo de Cleveland. Jugó con los Sioux aquí en el 60 y batió, jugó 97 juegos, 289 turnos, 29 carreras, 78 hits, metió 8 jonrones y empujó 67 para una vez 70. Llegó a Grandes Ligas, como dijimos, en el año 60 hasta el 63. Con el equipo Kansas City, cuando fue a Cleveland del 63 al 69. Fue al Boston en el 69 un año y pasó para California. Y ahí es donde llega la noticia de que se convierte en famoso. No la raya. El hombre que pichaba a cero hit, él cachó un juego en el 69 del 0 hit 0 carrera. Y si faltara poco, en el 70, jugando contra Minnesota, César Tovar, cachando a Joaquín Ascuí, no la raya pichando, le metió una chiringuita por arriba de primera para romperle en el noveno inning el 0 y 0 carrera a no la raya. Eso quedó en la historia. Así que Joaquín Ascuí pasó a la historia de nosotros los latinos. Le caímos a todos los guajiros de Kansas City porque estaba lleno de mexicanos esa parte ahí. Así que yo mañana quiero dedicarle a uno de los grandes pitchers nuestros, Agapito Mayor de las Aguas la Grande, el Suto. Y quiero mencionar que ayer pasé por alto, porque como yo tengo ya 56 años, tú sabes, los otros años se los dejé a esa gente por allá en Cuba. Quiero decirle que yo le había prometido a ustedes, ¿por qué, señor, el queche famoso no había comprado nunca, San Noble, un traje? ¿Por qué? En el Estadio del Cerro, a los 345, entre el Led Center, 348 más o menos, había una señal que decía Casa del Sol, bien chiquito. Había que pasar la bola por arriba, si le daba, no valía, pero si pasaba por arriba, el que le diera, pasaba, se ganaba un traje. El señor Noble batió 71 jonrones y 11 fueron por arriba de la valla y le tuvieron que dar 11 trajes en la historia de ese señor. Ayer pasé por alto, pero anoche estaba pensando, digo, Guajiro tiene la mente ya un poquito aturdida, pero quería decir que quería dedicarle a Giselle, a ese gran pitcher de Washington, que dice, yo sé que los 500 o 5 mil millones de dólares que tienen los dueños del club, el comisionado está defendiendo su trabajo. Nosotros queremos jugar más juegos, y que no nos corten más el salario. Él está representando a los peloteros, no sé, él es un gran pitcher, y sinceramente, yo pienso que el comisionado, sinceramente, él está cuidando su trabajo, porque los dueños del club, como dije anteriormente, lo ponen ahí, es el que lo tiene que defender su trabajo. Pero, como dijo Bora, ese gran que representa casi a todos los peloteros multimillonarios, dice, los peloteros son los que juegan, recuérdense, comisionado. Así que mañana, recuerden que tengo a Zurdo Agapito Mayor, uno de los grandes pitchers, y dispara a la calle una cosa bastante interesante para los fanáticos.
Bueno, la Tienda del Sol, parece para la Tienda del Sol, tenía un lema que decía, trajes anatómicos y fotométricos. Sí, señor, te tomaban la medida con una serie de cámaras. Tú llegabas, era un show. Tú llegabas ahí, te parabas bien derecho, etcétera. Y bien, hacían fotografía. Ahí cogían, te sacaban todas las medidas. Y cuando llegaba, naturalmente, aquello estaba como parecía un guante, se quedaba perfecto.
No, ahora se metía de Oscar. Era
Oscar,
murió aquí en Miami.
Sí, señores, era otro de los grandes. Había grandes astres en Cuba, ¿sabes?
Ah,
no es porque seamos cubanos, pero de verdad. Okay, la mayoría, mayoría no, pero un porcentaje interesante de figuras de Hollywood. Iban al Encanto a hacerse su traje.
¿Cómo que no? Sí. Bueno,
y el jefe de sastre del Encanto era el suegro de un primo mío. Y su ayudante era Ramón Cienfuegos, el padre de los Cienfuegos, de Camilo, de Osman y esa gente, que era sastre en el Encanto. Así que,
¿y cómo se llamaba el modisto este francés famoso?
Christian Dior. La primera tienda que tuvo fuera de París fue en el Encanto.
Exactamente.
Acá en Cuba. Había que, si tú quieres vestirte de Christian Dior, vas a París o ibas a La Habana.
Y otro que también fue aprendiz allá fue, ¿cómo se llama el señor que fue muy famoso? El dominicano que falleció no hace mucho, creo, ¿no?
Ah, sí, Oscar de la Renta.
Oscar de la Renta.
Naturalmente, era un aprendiz cuando fue allá.
Exactamente. Así que, bueno,
eso... ¿Y tú sabes quién lo llevó? ¿Tú sabes quién llevó a Oscar de la Renta a La Habana? Y le dijo, aquí están los mejores sastres y aquí me he visto yo siempre. Porfirio Rubirosa.
Rubirosa visitaba mucho la isla.
Exactamente, fue embajador ahí años y siguió viniendo. Sin ser embajador, siguió viniendo siempre. Ahí, y corrió, por cierto, en el Grand Prix de La Habana. Okay,
corrió uno de los Grand Prix.
Exactamente, andaba paseando, ¿sabes? Paño le pasaba como tres veces cuando daba una vuelta.
Una pregunta para Rafael y todos los que están ahí. La opinión de ustedes, para que los fanáticos estén interesados en oír la opinión de ustedes, ¿sería interesante que se jugaran más de 80 juegos como están hablando?
Bueno, Guajiro, eso vamos a ver. Aquí hay cosas. Yo no quiero que llover en la parada de la gente. Pero están hablando de un segundo brote. Bueno, hay que esperar que este brote se acabe. Ayer pasamos los 100.000 muertos, ¿okay? Así que vamos a dejarnos bobería, ¿sabes? Pero claro, el Pepe me dijo que yo era pesimista. No sé cómo me dijo. Se estaba cayendo pesado. Bueno, pero los hechos son tercos, ¿okay? podrán hacer lo que
en
quieran.
Realidad, perdón, en realidad tú dijiste, yo sé que estoy cayendo pesado.
No, tú sí, me dijiste sí. A mí, pero yo, oye, tú me puedes decir lo que tú quieras, mientras no me ofenda grande, yo no tengo problema con eso. Esa es tu opinión. Oye, si fuera por la cosa que tú me has dicho a mí, nos hubiéramos peleado hace rato. Oye, lo que pasa es que no te quiero entrar a golpe porque no quiero abusar de ti.
Pues la otra pregunta para terminar, ¿ustedes creen que sería interesante que no le cortaran más salario a los peloteros, verdad?
A mí eso no me importa. Ojalá
a mí eso no me importa.
A los peloteros, lo que pasa es que tú eres pelotero y defiendes a los peloteros siempre.
Exactamente. Okay. ¿Qué pelotero ha salido a defender aquí? ¿Qué pelotero ha venido aquí un ELF en Miami a ayudar? ¿O qué pelotero ha venido aquí a dar algo aquí en Miami? No hay ninguno.
Exactamente.
Los peloteros son, y sobre todo el pelotero de hoy en día, que es lo más egocentrista, porque el único que yo tenía un poquitico así era Mike Trout, y mira Mike Trout con la que se salió, y ahora vemos a Chelsea con la que se sale. Y como digo, a mí me molesta mucho que ahora estén hablando de doble juego cuando ellos son unas primadonas que no pueden jugar un doble juego. ¿Cuándo fue la última vez que en una serie, en un año, un equipo jugó tres o cuatro doble juegos si no hubieran sido porque se fueron suspendiendo por lluvia? Eso jamás. Ay, ninguno. Y si hay un doble juego, ahí tienen que haber tres catches, porque imagínate, uno va a cachar, no, pero yo no puedo cachar el segundo. No, hombre, no. Ajá. Que le paguen lo que le paguen, y si quieren jugar, que vienen, y si no. Yo sinceramente, a mí la pelota este año me ha desilusionado mucho. Tanto los dueños, pero más que los dueños, han sido los peloteros con sus, o sea, no ni siquiera sus acciones, con su manera de pensar, porque si de esa manera piensan, imagínense las acciones.
Correcto.
Yo para mí, la pelota en este momento, vaya, ¿dónde están los grandes peloteros? Yo ahora, para alabar un pelotero, lo voy a pensar 17 veces. Y ese soy yo.
Hay que recordar que el otro día lo dije yo. Okay, en la Segunda Guerra Mundial perdieron 3-4 años algunos, 2 años la mayoría, y no le pagaron nada.
No le pagaron nada, ni un kilo.
Pero se jugaron la vida y vinieron para acá y nos dijeron, oye, a mí hay que pagarme porque yo, figúrate. No, cero le pagaron, cero. La familia pasaron trabajo aquí mientras ellos fueron allá, okay, porque le pagaron el sueldo de soldado. Tuvieron que amarrarse el cinturón la familia y esperar que regresaran, okay. Eso debería mirar esos ejemplos, esta gente.
Exacto. Y eso de que ellos son los que juegan. Sí, efectivamente que son los que juegan, pero ¿sabes cuántos hay atrás de ellos que están locos por jugar? Que mira, si mañana se le va Mike Trout, se le van todo esto, van a venir 4 o 5 muchachos de ligas menores y van a jugar. No van a jugar al mismo nivel que él, no van, pero van a crear el interés, y entonces se creará otro capítulo. Que tampoco sean así, porque que es lo que a mí me da gracia. A mí nunca se me olvida, y voy a mencionar, porque esto sí fue Iván Rodríguez. Cuando Iván Rodríguez estaba en el catcher de los catchers, jamás se le podía tirar una fotografía, jamás se le podía hacer una entrevista. Y lo digo por cuenta propia. Una vez llegó allá a la Universidad de Miami, y cuando estaba y se sentó, y los niños venían a firmar, le decían, no, después, pero muy despotamente. Y inmediatamente buscó un policía para que lo sacara de allí, y se fue y no firmó. Pero ese es el mismo Iván Rodríguez que hoy en día da la vida porque venga alguien y le pide un autógrafo, o que lo llame Pepe Lacayo, o lo llame Pepe Campo, lo llame alguien. Oye, tú pudieras llamar allá a Radio Martí para hablar de eso, entonces hablaría. Porque son así, ese Iván Rodríguez, como, y hay muchos Iván Rodríguez.
Naturalmente, lo que hay que ver, a nosotros nos ha pasado, no vamos allí y no quieren hablar con nosotros.
Exacto, no quiero hablar, pero ya cuando ya van cogiendo el camino que se tienen que ir, se vuelven locos,
porque quieren después patrocinadores y mira, cosas, y si te van a la oscuridad nadie le paga. Mira, oye, tengo que hablar algo. Primero, hay que recordar el guateque que formaron los peloteros para no jugar doble juego, ¿ok? Uh-huh. Entonces, eso es el sindicato. En este momento están pasando, en este instante, un documental de una hora, de 7 a 8, por ESPN, de la lucha de Roy Halladay contra las drogas. Yo he dicho una cosa como que, bueno, se incluye en lo que me dice Pepe, que pues son caer pesado. Yo digo que esta gente que han muerto lo han hecho mártir y lo han llevado, te cuenta que ese hombre lo llevaron al Salón de Fama inmediatamente. Sí, inmediatamente. Lo han hecho mártir, igual que nuestro muchachito Fernández, ¿ok? Pero esa gente se mataron. ¿Sí? Pero se mataron porque estaban llenos de droga hasta las orejas, vamos a estar claros. Ellos no son ningún ejemplo de nadie, ¿ok? Y esa es la verdad, yo sé que es feo lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Este Holiday resulta que ha echado una vida entera de... yo me leí la historia completa de hoy, que es un artículo larguísimo. Correcto. Que hay en la página.
Yo la leí exactamente. Ajá. Sí.
Y entonces resulta que ha sido un junkie en toda su vida. Estaba adicto a los opioides, eso, a la madre de los tomates. Cuando cayó le hicieron la autopsia, ¿ok? Tenía anfetamina, cocaína, ¿cómo se llama esto? Heroína, ¿ok? Tenía un cóctel, dijeron tranquilamente, tenía un cóctel de drogas dentro, ¿ok? Ajá. Y el tipo cayó clavado en el...
Y Rafael, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees de verdad que en los equipos que él jugó nadie se dio cuenta?
No, pero si el tipo lo están diciendo en la historia de él. El tipo venía en nota completamente, la gente le decía con los ojos vidriosos, ¿ok? Él fue un vicioso desde que entró en Grandes Ligas, ¿ok?
Wow.
Entonces, él, no, ahora es un mártir este individuo. Bueno, es un yonki, lo siento mucho, él no es ningún ejemplo para la juventud, como no es el ejemplo Fernández, ¿ok? Era gente que se murieron porque estaban intoxicados, completamente drogados y tuvieron el accidente. Okay, esto una responsabilidad total, okay, porque pudieron haber matado gente con el avión, le cayó al lado un pescador cuando cayó el avión, okay. Así que entonces yo lo siento mucho, pero no me endiosen más a esta gente que son gente adicto a las drogas, estuvo dos veces en recuperación, tenía todo el dinero del mundo para poderse curar y siguió enchuflado con eso hasta que lo mató el asunto, ¿okay?
Es verdad.
Así es la
cosa. Bueno, Carrillo dice que es verdad, y yo le voy a pedir a Richie Pérez López que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Oigan eso.
Hey, no.
Dire Straits.
Oye. Esa era la época de Pepe de hippie. Esa era la época de Pepe, que se sentaba, iba al parque y se sentaba y a oír a Dire Straits.
Damas y caballeros, a partir del lunes, Rafael García Toledo, este mismo lunes, dentro de 4 días, Rafael nos va a traer una por una sus experiencias en los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar comenzando en el 76, que fueron los primeros Juegos Olímpicos de Rafael García Toledo. Vamos a repasar cada uno de ellos y él nos va a contar sus anécdotas y también unos cuantos inventos que él ha encontrado en las Olimpiadas de verano, porque dice que todavía no se atreve a ir a Olimpiadas invernales a pasar frío por puro gusto.
No. Fui a un campeonato de esquí alpino y dije que jamás iría a unos Juegos Olímpicos de invierno. Fui allí, me paré y veía un puntico allá arriba y decía, ¿quién que viene? No, el italiano. El tipo me daba una vuelta ante mí y ya. Y mientras tanto yo estaba dando patadas en el piso como un caballo porque estaba con una temperatura horrible. Y ya a media hora allí me fui. Entonces esa fue mi historia.
Siempre en el viento en la cara, porque siempre construyen las catapultas para que los esquiadores no tengan el viento. O sea que los aficionados siempre tienen el viento en la cara.
No, tiene todo el mundo está ahí como los...
No, ahí nadie se escapa.
Sí, ¿tú viste los bueyes esos que se pegan uno a otro en el Ártico? Así, bueno, o los pingüinos, así está todo el mundo, dándose calor uno al otro.
Cepillo, me dijeron que estás por ahí, Cepillo Carrillo.
Aquí Pepe, en el balcón, ¿tú me oyes?
Pepe, tengo dos noticias.
Yo también.
Bueno, dos noticias no. Hay una noticia que yo creo que es importantísima, porque yo sé que en Cuba se sigue mucho lo que es el atletismo, y créanlo, no, señores, suspendido ya el maratón de Boston.
Sí, 124 años.
Ya no hay más extensión. Ya. Sí.
Terminó. 24 años. Hay que ver que esto empezó en 1897. Hicieron el maratón primero para celebrar los Juegos Olímpicos modernos, los primeros en 1896 que se habían celebrado el año anterior. Y saliendo un pueblo cerca de Nueva York y corrían hasta Nueva York. La meta era llegar a Nueva York, okay, el primer año. Después eso se arregló un poquitico, se puso dentro de la ciudad y la cosa cambió. Llevan 124 años, un siglo y cuarto. Y se suspendió. Va a ser un maratón virtual. No te quiero quitar la guitarra, Chambi. Esto.
Bueno, ten cuidado, no gane yo. En ese también puedo competir yo, ¿no?
Sí.
En el virtual.
Virtual. Bueno, tú sabes, tú dices que tú corriste por tu cuenta, hiciste tanto. Yo voy a mandar mi tiempo.
Claro, ¿por qué no? Porque no,
yo voy a meter 2 horas y 2 minutos. Vamos a poner.
Exacto. Vamos a poner.
Yo en este momento apenas puedo caminar. Okay.
Ah, bueno.
Esto, pero voy a hacerlo virtual. Vaya.
Exacto. ¿Por qué no? Uno. Y Pepe, la otra que te quería comentar, un día como hoy pasó algo que jamás ha vuelto a pasar. Es insólito en la pelota. Un día como hoy, en el primer inning, el equipo de Oakland se robó 2 veces el home plate. Y si te, y no quiero robarles el dinero, porque si le digo, nómbrenme uno de los 2 individuos, ustedes me van a decir Ricky Henderson.
Ricky Henderson, claro.
No, y Ricky Henderson no fue ninguno de los dos. Porque Ricky Henderson dio un flyer pitcher ese día. Fue Dwayne Murphy, y en que me sorprendió a mí fue Wayne Gross, una tercera base gordo que tenían ellos.
Sí, exactamente.
Sino que se la habrá robado porque sorprendió a todo el mundo.
Sí, ese fue de pasito caminando, yo era loco.
Yo también tengo una noticia, oigan esto. El gobierno del estado norteamericano de Texas anunció que permitirá hasta el 25% de la capacidad en todos sus estadios, gimnasios y arenas a partir del 1 de junio. La capacidad pudiera incrementar o disminuir en julio, dependiendo cómo vaya lo del COVID-19. Por supuesto, ellos están haciendo esto pensando en que se está acercando la temporada del fútbol americano, tanto en la NFL como a nivel universitario. Pero para que ustedes sepan, el estadio de los Dallas Cowboys tiene capacidad, no lo van a creer, pero tiene capacidad para 104,000 aficionados, si ellos quieren, de los cuales van a poder meter por lo menos 27,000.
No, pero sí, pueden estar separados, porque como no estaban tan grandes.
Sí, por sesiones, sí, está bien. Ahora bien, una mala noticia para el fútbol colegial. Sí. Ya se suponía que, yo dije ayer, hace 2 días, que la Universidad de Miami iba a empezar a recibir a los estudiantes el día 5 de junio, cosa que todavía está, pero dije recibir los estudiantes, claro. Ya varias universidades, incluyendo, si no me equivoco, creo que Florida es una de ellas, dijeron que no van a aceptar los atletas hasta el 1 de julio. Eso significa, en mi opinión, de que ya la temporada de fútbol colegial va a tener que ser extendida sin ninguna duda, porque usualmente, recordemos, mire, no han tenido los entrenamientos de la primavera, que son 45 juegos. Después de ello no van a tener el levantamiento de pesas que venía de mayo a junio. Si van a empezar en julio, yo me imagino que no terminarán esas cosas por lo menos hasta el día 10 o 15 de agosto, para entonces empezar a prepararse otro mes. Así que lo que es fútbol colegial ya empieza a desenvolverse el paquete y ya empiezan a salir los problemas.
Pero dar una información a ustedes. que va a cotejar con eso. El sistema de universidades estatales no está trabajando prácticamente. Yo le estoy pagando la universidad a mis nietos y todos los meses me sacan de mi cuenta, me meten un sablazo que duele, pero bueno, es para una cosa, yo tengo un fondo para eso. Y este mes no vi que había nada, ni el mes anterior, y llamé por teléfono y dije, no, han quitado aquí, dejaron los muchachos brutos. Entonces me dijeron, no, es que no tenemos operaciones ninguna hasta finales de julio. ¿Okay? Así que esa es la oficina, ¿okay? Si ellos no están teniendo operaciones para cobrar, yo les aseguro a ustedes que no estamos apurados para más nada. Okay, porque ellos le entran mucho dinero, pero mucho dinero por esa cosa, porque yo no soy el único que hace eso. Hay un chorro de gente que hace eso.
No, ya, la mayoría de la gente está en eso.
Dime.
Oye, que el Cepillo no dice nada, estoy preocupado, ¿qué te pasa? Di algo.
No, háblame de surfing, porque me dijo Polito que te había visto en una tabla, en el agua. No sé si será verdad o mentira.
No, todavía no. Están abriendo, dicen que abren las playas el 1 de junio.
Pero me dijo Polito que tú a las 5 de la mañana, antes que saliera el sol, ya lo hacías.
Bueno, Polito dice muchas cosas. No quiero disminuir, pero a veces no es cierto. No, oye, le quedan un par de minutos y es una cosa. Quería comentar básicamente lo que ustedes han dicho. El comisionado tuvo un tiempo, hay un espacio abierto ahora. Si la pelota llega tarde, como dice Chambi, y quisiera saber lo que ustedes opinan, si pueden un par de minutos, ¿qué va a pasar cuando ellos llegan tarde, a la fiesta, y no han participado? Yo creo que este hombre ha fallado, el comisionado de la pelota.
Claro. O sea, no ha hecho nada. O sea,
no hay un plan. Y entonces, si llegan a un acuerdo con los jugadores, ahora quieren llegar a otro acuerdo, y mientras que ellos esperan, yo creo que otros comisionados hubieran actuado y decir, mira, vamos a hacer esto, este es el plan, para que los fanáticos saben qué esperar de ustedes. Ahora llega la NBA, llega el fútbol americano y llega el hockey, y entonces ¿dónde va a estar la pelota? Va a estar tratando de chupar de algo que ya está. Entonces,
exactamente, el chaco está pescado ya.
Me tiene loco. Entonces la pelota, que era el deporte número uno hace yo no sé cuántas décadas, y ahora se están quedando atrás, me frustra.
Han tenido malo comisionado. Fíjate, también hay una cosa que yo ya sería que estoy pensando. Los equipos yo creo que tenían que haberle dicho a sus peloteros que tienen que tener un régimen, dárselo por escrito, esto es lo que hay que hacer.
Sí,
un régimen de entrenamiento privado para estar en forma, ¿okay? No, para eso no hay que ir a aglomerarse ni nada de eso. Tú vas a cualquier parque aquí o en tu casa o en el patio, y esa gente tiene casa muy buena con una serie de equipos tremendos, y tú estás en forma para hacer eso. No es la misma forma que estás jugando juegos, estamos claros en eso, pero que estén en forma física, ¿okay? ¿Sabes yo cómo están la mayoría de esos tipos ahora tirados de un centro trago y comiendo como unos animales? ¿Okay? Sí, el Joladay este dice que cuando dejó al año pesaba 300 libras.
Okay. Damas y caballeros, para reírse un poquito más van a tener que esperar 24 horas. Ha caído el Out 27. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de Rafael Chambi, El Guajiro, El Carrillo, Richie Pérez López, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.